Somos tres mujeres que nos unimos a compartir experiencias, saberes, herramientas para un mundo cambiante que nos invita a vivir una vida consciente y a transformar patrones que nos limitan. Esto es Alquimia para el Alma.
Tres mujeres, tres miradas y la apertura para expandirnos y continuar nuestro proceso de aprendizaje. Miradas desde lo femenino, la magia, la mirada interior, la alquimia y tantas otras que en este espacio queremos compartir.
Un espacio para encontrarnos, para ser espejos y reconocernos entre nosotros, hacer tribu y transformar por medio de la voz y la palabra nuestro mundo interno y externo.
Soy Ana Isabel Rendón.
Soy Ángela Cardona.
Y yo soy Marcela Tapias.
Hagamos juntas Alquimia para el Alma.
Hola, hola. Bienvenidos a nuestro sexto episodio de nuestro podcast Alquimia para el Alma. Hoy tiene una edición súper especial. Ya pueden ustedes escuchar algo del sonido de fondo. Estamos en pleno Hotel Las Lomas, disfrutando la llegada de esta hermosa mujer, Marcela Tapias, que nos está visitando desde Miami y estamos plenas, dichosas de estar por fin las tres juntas haciendo alquimia. Chicas, hola.
Hola, estamos muy emocionados. No sé si a ustedes les ha pasado que conocen a alguien virtualmente y que después lo conocen en persona y es como que, ¡ah! Esta persona existe, es real. O sea, es una sensación muy extraña, muy linda y nos hemos reído mucho y ha sido un encuentro muy maravilloso.
Además, porque pues creamos algo que venimos trabajando hace ya varios meses y es muy distinto crear desde el nos conocemos por pantalla, nos hemos visto por Zoom, nos hemos contado ciertas cosas, a finalmente poder tocarlas, abrazarlas y decir, ah, miren que estas personas con las que creo ya están aquí, las puedo agarrar, como decía Anita, oler, ver, tocar, y creo que la conexión cambia completamente.
Y es por eso entonces que queremos hacer hoy este podcast diferente, algo un poco más relajado, queremos también que nos conozcan un poco más, quienes nos han estado escuchando, gracias por estar ahí, agradecerlos a ustedes porque gracias a ustedes nos mantenemos en este proceso tan lindo de servir, de compartir, de entregar herramientas, de acompañarnos en esta tribu de alquimistas para, no sé, afrontar las situaciones de la vida que a todos nos tocan, que nosotras también somos aprendices y mientras compartimos lo que nos ha servido, pues también aprendemos la una de la otra y eso nos encanta. Entonces hoy queremos hablar un poquito de nosotras, algo así más descomplicado, hacernos preguntas, que nos conozcan más.
Y bueno, conocernos nosotras más porque, como les contamos, hemos creado cosas, hemos a veces hablado de algunos temas que es más desde como lo profesional o a veces hemos tocado también temas personales, pero tal vez hay preguntas que nunca nos hemos hecho y qué mejor oportunidad que hacerlo estando juntas por primera vez.
Este capítulo inicia con la inspiración de salirnos un poco del guión, ¿cierto? De cómo el guión en nuestra vida nos ha determinado todo. Siempre que hay una forma, un paso a paso, una estructura, un querer hacer las cosas de una única manera. Y este podcast quizá ha desafiado nuestros guiones, en el que nos conocemos y luego de conocernos intimamos, luego de intimar podemos crear. Y aquí la creación ha dado otro impulso. Y así es como empieza esta provocación. Antes no creíamos que podíamos hacer las cosas de forma virtual, ahora ya es una opción que para muchas personas es la primera opción para hacer una reunión, para tener ya un contacto físico. Muchas empresas han cerrado sus locaciones físicas y han puesto teletrabajos. ¿Qué? Esto como inspiración, pero también como una pregunta. Voy a empezar, mis amores, preparadas.
Pero cuéntale a la gente cuál es la dinámica, o sea, lo que quisimos hacer hoy fue hacernos preguntas entre nosotras, ya lo había dicho, bueno, lo repito, fue simplemente eso, al azar una pregunta y todas la vamos a responder y bueno, esperamos también que ustedes interactúen más en nuestras redes, en Instagram, que nos escriban también sus preguntas, qué otros temas les gustaría, porque nos encanta escucharlos y tener contacto con ustedes. Y entonces, bueno, Anita quiere empezar con la primera pregunta, está bien.
Estoy que me pregunta, preparadas, ¿qué les ha hecho a ustedes cambiar el guión? ¿Cuál ha sido ese momento de la vida en donde usted ya tiene una idea de usted misma, está clarísima de su identidad, de lo que quiere, el deber ser, de cuál es el paso a paso y qué es lo que te ha hecho cambiar el guión? ¿Quién empieza?
Bueno, yo, primero que todo, el guión lo cambio todo el tiempo, o sea, mi vida es planear una semana y que en esa semana todo me cambie, o sea, que yo he aprendido a fluir por fuera de ese guión, pero creo que el momento así como un momento muy fuerte donde tuve que cambiar el guión fue cuando decidí independizarme, ¿cierto? Yo trabajaba en un hospital con un horario, veía unos pacientes a la semana y me empecé a agotar de ese trabajo. Y dije, bueno, quiero lanzarme como independiente. Y eso fue un cambio de chip para mí totalmente, porque fue vérmelas con ser mi propia jefe, con cómo manejar mis tiempos, con cómo manejar mi agenda, cómo cumplirme a mí misma, cómo crearme. Si, o sea, si yo no me levantaba a trabajar, nadie me iba a dar plata, ¿cierto? Básicamente, entonces fue como reconstruir todo eso que pensaba yo acerca del dinero, del trabajo, y entonces ahí me ha tocado, en el día a día, yo atiendo consultas, por ejemplo, y yo lleno mi agenda en la semana, pero en un solo día puede pasar que me cancelen las 10 citas o las 5 citas que tengo, y que entonces diga, hoy, ¿ahora qué hago con este tiempo para mí? ¿Cierto? Entonces, antes me enojaba y decía, ¿pero por qué todo el mundo me cancela? Y ahora digo, es que gracias universo, ya que tú eres mi jefe, entonces ahora voy a mirar qué hago con este tiempo para mí. Me estás regalando este tiempo porque me ves muy, muy atareada, listo. Entonces, aprendo como a no pelearme con eso, pero siento que la vida es eso, como fluir como en ese vaivén de las olas. Y paradójicamente también quisiera aprender a planear más, porque a veces siento que me falta esa planeación y a veces digo, yo a veces no logro mis metas porque no planeo. Entonces es un reto generar ese equilibrio entre lo que yo quiero hacer y lo que el universo me pone, porque muchas veces lo que yo quiero, que a veces es desde mi ego, el universo no es lo que tiene preparado para mí. Entonces es, en esas estoy como bailando con ese vaivén de las olas de la vida y de las circunstancias.
Muchas cosas ahí interesantes. Yo, ¿qué te cuento? Yo diría, y se me vino a la cabeza de una, como una teoría, la teoría de los septenios, y yo diría que si tenemos muchos pequeños quiebres, yo diría que no es uno, sino que vamos teniendo como pequeños quiebres. Tal vez uno de mis primeros quiebres que recuerde de chiquita fue haber tenido el accidente en la cara y haber finalmente hecho conciencia de eso. Porque claro, era tan chiquita que en principio nunca hice conciencia, pero la primera vez que hice conciencia fue como, ¡ah! Ok, hay algo que tengo en mí que los demás sí notan.
Pero Marce, la gente de pronto no sabe un poquito qué fue lo que te pasó. ¿Les quieres contar así resumidito qué fue lo que pasó?
Resumidito es que cuando estaba muy chiquita, estaba jugando con un perro, con una galleta, y yo jugaba a poner la galleta enfrente y a quitarla, a poner la galleta y a quitarla, y en una de esas, pues el perrito se lanzó por la galleta, yo la quité muy hábilmente y me agarró fue el cachete. No agarró la galleta, sino el cachete. Y eso implicó una cirugía de media cara. Entonces yo tengo media cara reconstruida.
¿Cuántos años tenías, Mar?
Tres años, entonces lo que te digo, en ese momento fue demasiado chiquita, pero después cuando empecé a crecer, había gente que ya sí me decía, ¿cómo que tienes en este lado? ¿O por qué te ríes más de un lado que el otro? Y eso empezó a ser como esa autoconciencia, ¿cierto? De esa autoimagen y decir, ah, pucha, hay algo que sí se nota. Y fue algo que tuve que trabajar, por ejemplo, las primeras veces que me veía en una cámara o algo así, fue como, ah, sí me lo noto, ya me lo veo. Y en principio le hice como no me gusta pararme ahí. Y después ya fue como, ah, de malas, esto, a ver, esto es lo que hay, aquí vamos. Esto no es por mí, es pues por transmitir lo que pueda a otros. Entonces dije, bueno, eso se tiene que quedar de lado y digamos que esa fue una forma de trabajarlo. Pero yo digo que cada momento, como tú lo decías, la vida nos va poniendo como un retico y yo diría que he tenido muchos reticos, así que yo digo momentos como de quiebre. Ese, uno, tal vez en algún momento en que yo les conté que había peleado con el universo y tuve mi primera aparición de estas herramientas y dije, wow, por fin me di cuenta que no era el universo, sino era yo, la loca que iba en contra de todo, y aprender a decir, ah, vale, no es lo que yo quiera, es como aprendemos a fluir con este juego de la vida. Tal vez mi separación es otro, obviamente, la muerte de mi papá, no sé, hay muchos momentos en los que siento que he tenido unos aprendizajes muy grandes y sí hay una crisis que siento que todos vamos a pasar en un momento y que tiene que ver con esa teoría de los septenios y tiene que ver con esa famosísima crisis de los 40, donde yo muy cerca, entre los 35, 42, 45, la mayoría de las personas van a pasar por un momento de decir, ¿y esto qué he construido qué? O sea, sí, todo el esfuerzo que le puse, todo ese cuento que me monté en la cabeza que tenía que conseguir, ¿sí? ¿O para qué? Y creo que también ese fue un gran quiebre de decir, bueno, esta identidad mía, ahora que la reconstruyo, ¿con qué me quedo, con qué no me quedo? Y volver a arrancar.
Wow, es que a veces tenemos esa ilusión de control, como si la vida, o sea, es como esa paradoja de ser protagonista de tu vida, crea la vida que tú quieres, ¿cierto? Pero a veces es lo único que puedo crear es qué hago con lo que me pasa, o sea, elegir, y ni siquiera qué pienso, ni qué siento, sino qué hago con eso que pienso y siento, porque yo creo que la vida es más lo que está en contra de lo que nosotros queremos muchas veces, o sea, es como que la inmensidad de posibilidades que existen en el universo son tan grandes y nuestro ego es tan pequeño y se cree tan grande y con el control de todo, que es como ser humildes y decir, listo, yo deseo esto desde mi alma, desde mi corazón. A veces creemos que es desde el alma y es desde el ego, nunca lo vamos a saber. Ahí hay una línea muy, muy delgada, pero es como soltar esa ilusión de control y aprender a... Yo creo que un mantra para mí en los momentos difíciles, que también me ha pasado como Marce, que he tenido puntos de quiebre, y es soltar, fluir y confiar. Suéltate, entrégate y confía. Para mí ha sido un mantra porque... Todo el tiempo me veo en ese, pero ¿por qué las cosas no salen como yo quiero? Nada, suéltate, entrégate y confía. Y tienes dos opciones, o pelearte con la vida o aceptar y fluir y reírte también de ti mismo, que creo que es algo importante que he ido aprendiendo a hacer, porque antes me costaba, antes me quedaba en el drama, ahora ya me río de mi propio drama y ya es como que me voy saliendo de ese drama cada vez más, pero es complejo. Y Ana Isabel, que nos hizo la pregunta, también la va a responder, háganos el favor.
Yo estaba feliz porque Angie ya estaba como con ganas de introducir otra pregunta.
Sí, pero pensé que todo.
Y digamos que yo ya les he contado un poquitico de esta deconstrucción de mi guión y es en ese hito que significó para mí la maternidad, porque mi guión se llamaba soltería, se llamaba independencia, se llamaba libertad. Inclusive esta semana mi mamá me dijo que la forma que la había sorprendido más en mi vida con mis actos era haberme convertido en mamá. Que eso para ella fue sorprendente. Y sí, ha sido algo que me ha roto el guión en todos los aspectos de la vida, no solo en el deseo, en la decisión de serlo, sino en todos los días tengo que tomar una decisión al respecto del guión. Y cuando te escuchaba en eso último que dijiste, de soltar, fluir, confiar, que nos cuesta tanto que esas emociones se pongan en el cuerpo, ¿cierto? Una emoción de soltar y de confiar, cuando todo lo queremos controlar, cuando nos sentimos ansiosas, cuando sentimos que no sobrepasa, ¿cierto? Yo lo siento como un remolino en la cabeza muy tremendo, como que no para, que existe dolor real, embotamiento, desaquellamiento interno o malparidez existencial que llamamos. Somos como luchando, O resistiéndonos a eso. Y ¿saben qué percibo? Cuando las escucho a ustedes también hay como una realidad para mí que se ha ido poniendo cada vez en mi cuerpo y es como la verdad que habita en mi corazón. Cuando nos desconectamos tanto de eso, de lo que pasa por esa certeza, pues digamos que el guión no tiene como validez. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo es que me tengo que comportar? Bueno, yo ya salí de la universidad, ¿qué es lo que sigue? Ah, trabajar. Ah, sí, trabajar. Y es porque dejo de rendirme a mis honores, a lo que mi corazón dicta. Así que, ¿están listas para la siguiente pregunta?
Sí, me pido yo.
Bueno, la siguiente pregunta para ustedes es, ¿cuál ha sido esa herida primordial que sienten que han estado trabajando en esas capitas de la cebolla, pero que es como esa herida nuclear, y cómo la ven hoy, a diferencia de cuando por primera vez esa herida tal vez se manifestó y apareció? ¿Cómo la han sanado? ¿Cómo la han transitado? ¿Cómo la han trabajado? Sé que aquí nos podemos quedar horas porque las tres somos buceadoras del alma que nos encanta escudriñar en esas profundidades del ser, pero digamos, ¿cuál sería esa herida y cómo has logrado trabajarla en ti hoy? ¿Quién quiere comenzar?
Yo, si quieres.
pero espero que nadie de la certificación escuche esto, porque esto se supone que es el examen final y acá están haciendo trampa. Me hicieron trampa porque me voy a salir así con toda, a embolar. Aquí vamos. Sí, con empelotis total. Bueno, mi herida sí tiene que ver con el autovalorarme, con el poner el valor en mí, con el entender que no necesito hacer nada, literalmente no necesito hacer nada para tener valor. Y es muy lindo, yo digo, como con la historia que les acabo de contar también de la autoimagen, el universo me dio precisamente una lección de vida que tiene que ver con eso, con la imagen. Y cómo he trabajado desde diferentes puntos esa imagen, ¿cierto? Desde el cumplir con ciertos roles que yo creía que era lo que necesitaba cumplir para que fuera valorada, aceptada, para que me pusieran el sellito en la manita, la carita feliz y me dijeran, lo hiciste bien, eres alguien que tiene valor. Y también con esa parte física, que a veces también es muy, y sobre todo en las mujeres, en esta sociedad, también a veces es como, wow, a veces nos tenemos como una vara muy alta, y eso también me llevó a decir, pucha, a ver, hay otras cosas más importantes, y claro, eso es rico, y es lindo cuidarte, y ni más faltaba, es parte de este templo, y mi templo lo cuido, pero no me puedo apegar a ese templo, no me puedo apegar a esa imagen que se supone que tiene que tener, porque va a ir variando, va a ir cambiando, va a ir transformándose, y más bien, me gozo esas transformaciones, me gozo el decir todo lo que me ha dado la vida ha sido por una razón y la razón es perfecta. Entonces diría que ese es como el trabajo que he ido haciendo y sigo haciendo porque créanme que de vez en cuando, bastante seguido, me pillo y digo, ah, aquí vamos otra vez. No me dieron la palmadita y ese es el empute que tengo por dentro, no me pusieron la carita y el sellito, aquí esa incomodidad que estoy sintiendo se llama, no te estás valorando tú. Entonces, atenta, y nuevamente volvemos a arrancar con la tarea y con el trabajo, de nunca acabar.
Okay. Bis.
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 Va. A la N potencia, más o menos.
Pues claro, porque mi herida también tiene que ver con eso. Yo les he contado que Marce fue nuestra maestra en nuestra certificación de Eneagrama. Empieza ya una certificación hoy, que es 8 de febrero. Para que estén pendientes porque hay otra el trimestre entrante, en agosto. Y una de las cosas más grandiosas que yo me traigo en el corazón de la certificación es no amo a sanar. Y eso me quitó una carga de tarea y de hacer de encima. Entonces lo primero es que no sana, pero yo puedo ir a la herida y al dolor con gozo, o por lo menos la forma en la que yo la estoy experimentando ahora. Digamos que yo no le llamo a eso herida, porque herida me parece muy superficial, lo mío es como un boquete. Boquete en colombiano es como un hueco muy grande. Y esa herida tiene que ver con el no haber sido vista. Y el no ser vista, digamos que lo he compensado de muchas formas, entre esas mi trabajo que es hermoso, que soy facilitadora de procesos de aprendizaje y conferencista, en la cual estoy enfrente de un montón con los que yo me aseguro que me vean. El dolor, antes de conocer esta información, era estar sentada o parada allí dictando una conferencia y había uno o dos que eran los rehenes que los llevaban obligados. Yo no quise estar aquí, la empresa me trajo. Y toda mi atención iba hacia ese que no me miraba y ese dolor. Yo miraba las evaluaciones, me ponían 4.8 y yo, hueputa, ¿por qué 4.8 y no 5? ¿Dónde está mi error? Y es tan linda la vida porque cuando empecé a valorarme y a mirarme yo, que me miro como también a través de la estética y de la imagen encontré que esa era una forma de yo amarme y de verme y de reconocerme. Entonces yo me aseguro que me vean. Cuando ustedes me ven en algunas publicaciones que ha puesto Marce, tengo las aretas más grandes, el pelo tiene el peinado más raro porque me tengo que asegurar de eso. Pero cuando eso dejó de ser vital para mí, ya no me enfoco en el que no me ve, sino que me enfoco en lo que yo puedo verme de mí misma. Y eso me ha llenado de gozo, porque cuando está ese que me duele porque no me vio, me duele ese que no me reconoció, ya puedo volver a esa herida con gozo y con disfrute, ¿cierto? Me burlo de mí misma, porque digamos que los orígenes primarios de eso no los voy a cambiar, pero sí la forma en cómo yo vaya a ellos de nuevo. Entonces, está esta adulta a mí para cuidarme, yo, mi yo adulta que va donde la niña y le dice, mi amor, tranquila, que yo la estoy viendo, se esforzó mucho, venga que lo vamos a hacer mejor, no es que no la vean, usted se reconoce, entonces lo hace bien. Esa es mi respuesta.
Pues yo quiero hacer ahí una anotación, entonces desde ese punto de vista yo diría que la haría sí sana en el sentido de que la vamos, de pronto ya no es la herida que está así expuesta y en la que estamos hiperreactivos, sino que es una herida que de a poquito a poco, en la medida que lo vamos haciendo, va cicatrizando, va a quedar, sí, no la podemos borrar, eso es cierto, no la vamos a borrar, pero poco a poco puede ir sintiéndose menos sensible, ir cerrando de a poquitos, y va a estar ahí y la vamos a tener que ver, y muy seguido también de pronto nos va a volver a abrir un poquito por ahí, ¿cierto?
Y lleno de sufrimiento.
Pero sí, es como esa conciencia, exacto.
Sí, ya tiene cicalpate,
cicatricure.
Pero esta no está siendo pagado.
Patrocinio
no patrocinada por cicatricure. Bueno, y la mía tiene que ver, yo he escuchado esa frase que dice que tu herida es tu misión. Muchas veces eso que nos genera ese dolor, como nos genera esa búsqueda personal, también se vuelve una misión de vida. Y yo siento que en parte para mí funciona muy así, porque mi herida ha sido buscar la felicidad, en búsqueda de la felicidad, como la película. Y en parte también pertenecer, sentir que pertenezco, sentirme un poco extraterrestre en este planeta extraño, sentir que no pertenezco del todo a ningún lugar, pero que a la vez trato de pertenecer a todo lado y quien pertenezco finalmente o quien me hago pertenecer y me doy mi lugar soy yo. Y eso me costó entenderlo porque yo esperaba era que los demás me dijeran, ay sí, ven aquí, te invitamos, tú perteneces a este lugar. Y todas las cosas de la vida me han mostrado es que yo busco mi propio lugar y que yo misma soy quien hago pertenecerme en ese lugar. Y la búsqueda de la felicidad es porque he tenido una emocionalidad muy profunda y la tristeza ha sido algo en mí, una maestra muy grande, que me ha llevado a unos huecos, boquetes, hades profundos, muy profundos, a preguntarme por el infierno, por el cielo, por la existencia, o sea, he sido súper existencialista, y eso en ocasiones me llevó a enloquecerme, o sea, porque la mente era como, no puedo más de tantas preguntas sin respuesta, pero también me llevó a una búsqueda de conocerme a mí misma, de encontrar en mí, no sé si respuestas, pero por lo menos esa paz y ese sentido que yo le quiero dar a la vida, ¿cierto? Porque me ha llevado a estudiarme y a estudiar diferentes formas de entender las emociones humanas, entenderme primero a mí. Yo estudié psicología porque me hice la pregunta, ¿yo por qué no soy feliz si lo tengo todo? Si nací en una familia amorosa, si tengo económicamente todas mis necesidades resueltas, si tengo gente que me quiere, ¿por qué a veces no soy feliz? ¿Por qué siento un vacío en mi pecho? ¿Por qué me pregunto tanto por la vida, por los extraterrestres, por otros planos, por qué es la muerte? Yo a mis 15 años me hacía esas preguntas, entonces claro, sentía que no pertenecía porque mis amiguitas estaban pensando en salir a rumbear, en conquistar al chico, y yo era como por allá, ¿pero por qué nadie me responde estas preguntas que tengo? Y creo que hoy lo veo ya desde otro punto de vista. Siguen habiendo esas preguntas, sigue habiendo esos momentos de tristeza, pero creo que ahora ya los acepto, los abrazo, los asumo de una manera amorosa y consciente y he encontrado herramientas para acompañarme a mí en esos momentos de existencialismo y también de acompañar a otros en temas de depresión, de ansiedad, de dificultades con sus propias emociones. Entonces creo que vine mucho a aprender de mis emociones en esta encarnacióncita tan divertida, en esta precisamente. Entonces, esa es mi respuesta. Gracias. Sigue Marce con sus preguntas.
La última.
La última.
La última nos da para una más, una cortita. Uh-huh. Y podría ser, ¿qué te motiva a levantarte cada mañana? Así, una fácil, corta.
Así, cortita.
Así cortita. Como casual. ¿Quién quiere arrancar?
Yo.
No sé qué tan motivada me levanto cada mañana, debo anotar, ¿cierto? Pero hay algo... Sí, 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 porque hay días de día, ¿cierto? Pero cuando me dijiste eso, se me antoja como responderlo a la luz de la mirada que tiene mi hijo ahora. Que cuando él lo responde o él me lo dice, yo como que alguna lucecita se prende adentro. y él está con un tema muy recurrente en el que es caminando y me dice, mamá, me encanta estar vivo. Un día estábamos pasando por un muro cuando me dice, ay, mamá, a mí me fascina ser una persona. Yo, sí, mi amor, ¿por qué? Y me dijo, porque mira, por ejemplo, esa pared, ay, quieta, no hace nada, no se puede mover. Yo me puedo mover, yo puedo caminar. Y yo digo, ay, eso me despierta a mí una certeza, ¿cierto? Y cuando me lo dices, digo, eso es lo que me dan ganas. Sí, eso es lo que me dan ganas de despertarme todos los días. A mí me encanta estar viva. A mí me gusta la vida. Hay una carta de Osho que se llama La Existencia. Y a mí esa carta me parece tan divina. Quienes no la hayan visto, googleenla porque es...
Bueno, lo podemos compartir.
Ay, sí, es una mujer en un pétalo, en una hoja de loto.
Mirando las estrellas.
Y está como contenida por el universo. Y hay una partecita del epígrafe de la carta donde dice... que si yo faltase en este mundo, bueno, yo digo es que yo, ¿cierto? Osho me la escribe a mí. Si tú faltaras, los árboles, la existencia y todo, sabrían que algo haría falta. Yo no estoy equivocada en esta existencia. Y el solo hecho de existir ya para mí, eso es grandioso. A mí me encanta estar viva.
¡Wow! Me encanta. Bueno, y para mí... debo decir que no todos los días me motiva a levantarme, hay días en que no me quiero levantar, que me quiero quedar durmiendo y a veces duermo, cuando estoy así como medio depre, quiero dormir y dormir y dormir y dormir y dormir, entonces me levanto a las 6 de la mañana y pongo una meditación para volverme a dormir otro ratico. pero ya es cada vez menos frecuente esos días así que como que no quiero ver el mundo, apaguen todo, ¿de dónde me bajo? Y cuando sí estoy motivada, que ya es mayor parte del tiempo, siento que me motivan mucho los vínculos, el amor. Y para mí las formas de amor son infinitas. El vínculo con mis pacientes, por ejemplo, ese vínculo que se crea en una intimidad terapéutica, para mí es algo que me nutre, que me encanta, que amo hacer, que amo ver los procesos de las personas y cómo los puedo acompañar y ser testigo de sus cambios, de su sanación. El arte, por ejemplo, también, que tiene que ver con los vínculos, porque es el vínculo conmigo misma de me reconozco como artista, pero también escucho otros artistas que expresan su humanidad a través de especialmente la música, que me encanta. Entonces cantar, bailar, cualquier tipo de arte, yo siempre he dicho como que sin la música yo creo que este mundo no sería soportable para mí, o sea, para mí la música es algo que me llena completamente, que es otra forma de amor. Y bueno, creo que me motiva también el hecho de poder disfrutar cada momento de la vida, o sea, como decías tú, Anita, cada vez he sentido más estar encarnada, estar, en inglés me gusta mucho esa palabra que es embodiment, como estar en el cuerpo, es como decir, ok, acá estoy, y cada vez soy más consciente de que esto es efímero, o sea, que tengo que disfrutar cada momento porque en cualquier momento me puedo ir, ¿cierto? Entonces, como que esa conciencia de que la muerte existe, lejos de aterrarme como antes lo hacía, hoy es como, gracias porque me recuerdas que estoy viva y que tengo que saborear cada momentico y cada sorbito de la vida como si fuera el último, que también es un mensaje que me deja mi padre. Él disfrutó la vida hasta el último momento y se rodeó de amor impresionantemente y creo que es su legado y que hoy vive en mí. Y creo que eso me ha ayudado a estar más conectada con la existencia, con la vida, con mi cuerpo, con la felicidad y darme cuenta que la felicidad es también estar triste a veces, también es estar enojada, también es simplemente es una conexión con cualquier estado que la vida me ponga y es aceptarlo y abrazarlo con amor sin pelearme. Y eso ha sido todo un descubrimiento porque me peleé mucho tiempo con todas mis emociones y ahora digo, estoy triste, qué rico llorar, estoy conmovida, ya digo ojoaguado.com cuando tengo el ojo aguado por cualquier cosa y ya me río de eso y es muy bonito poder aligerar esa carga de tener que seguir el guión, como volviendo a la primera pregunta, y es simplemente ser, existir y caminar en la vida como dejarme sorprender por lo que la vida me pone cada día. Entonces todo eso me motiva y hasta más.
Esa sería mi frase. Yo también creo que estoy como muy en alineada con Anita y con eso último que tú dices, y es porque por más de que, sí, o sea, van a haber días en que nos levantamos con el pie izquierdo y van a haber días en que probablemente decimos como motivada, motivada, así que se diga motivada, pero si vamos más allá de eso, por cada vez que me despierto, cada vez que abro los ojos y digo como, o sea, ¿con qué me van a sorprender hoy? Es eso, es como, a ver, ¿qué más es posible? ¿Con qué me vas a salir hoy? ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a enseñar? Sí. Porque bueno o malo me vas a enseñar algo. Entonces es como, a ver, sorpréndeme. Dejémonos sorprender. Y eso es como lo decía ahorita Anita, es como un milagro, o sea, es como decir, wow, o sea, yo decidí venir a pasar por todo esto y cuántas veces lo habré hecho y decir, bueno, esta vez hagámoslo un poquito más consciente a ver si lo logramos algún día. Eso, como ese sorpréndeme, sé que más es posible, creo que me motiva muchísimo. Entonces, también es algo que los invitamos como a preguntarse cuando se levanten, ¿qué? O sea, ¿no les parece una sorpresa maravillosa que eso nunca lo han visto? Que nada de lo que va a pasar ese día ha pasado antes. No.
Sí. Y yo creo que con esta sonrisa que ustedes nos alcanzan a sentir, con esta niña interior hiperactivada, porque es que estamos en un gozo y en un disfrute de estar juntas, que...
Ay, la amistad también es para mí algo que me motiva muchísimo. La amistad creo que es algo demasiado profundo y valioso. La amistad entre las mujeres es algo muy poderoso, es una forma de amar muy bonita que yo disfruto muchísimo. Amo también la amistad con los hombres los amo, pero siento que en esa conexión entre nosotras, esa sororidad, esa hermandad femenina, es una forma muy poderosa de amor que a mí me motiva muchísimo en el día a día.
Bueno, y con esta curiosidad y este espíritu juguetón con el que nosotras nos despedimos de este episodio, váyanse ustedes haciendo esas tres preguntas para que puedan sonreír o para que vayan a ese recuerdo también y puedan conectar hoy con una sensibilidad que los conecte con el estar vivos. Esa es nuestra invitación para hoy que grabamos juntas, que nos place mucho sentirnos, tocarnos, vernos, olernos.
Conectarnos. De ser a ser y de carne en vivo y en directo.
Esto bueno. Fue Alquimia para el alma.
Chao.
Soy Ana Isabel Rendón.
Soy Ángela Cardona.
Y yo soy Marcela Tapias.
Hagamos juntas Alquimia para el alma.